SER Podcast.
Atentos, ¿cómo se quedan si les digo que uno de los criminales más buscados en España era, hasta hace unos días, un chaval de 17 años solamente? O sea, un menor. Ese chico ha sido detenido en Guipúzcoa por ser el cabecilla en España de una red internacional que comete delitos como, atentos, sextorsión, o sea, extorsión con material íntimo, acoso organizado, distribución de material de explotación sexual infantil, inducción a las autolesiones, difusión de contenidos de violencia extrema, maltrato animal, 17 añitos, y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones y entidades sociales y personas. Esta organización internacional que les digo, que se hace llamar 764, porque es el prefijo de Texas, donde nació el iniciador, captan niños y adolescentes vulnerables a los que posteriormente chantajean y maltratan. La detención de este adolescente criminal ha sido fruto de una operación conjunta entre la Ertzaintza, la policía vasca, los Mossos de Escuadra, la policía catalana y la Guardia Civil. Enseguida vamos a hablar con un miembro del operativo que ha hecho posible esta detención, pero antes nuestro compañero Pablo Lumbreras, que ha seguido la investigación, nos da algunos detalles más. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki. Cuéntanos
cómo funciona un poco más esta organización.
Bueno, pues la banda criminal 764 es una red extremista transnacional en la que sus integrantes utilizan las redes sociales, las aplicaciones de mensajería o chat de videojuegos para localizar a jóvenes vulnerables. El acercamiento es simple y poco sospechoso: una afición compartida, una amistad o una invitación para entrar a un grupo privado. Después la organización conseguía aislar un poco más a los menores y con ello venían los chantajes, la manipulación y la extorsión.
Ya, pero insistimos que es un detenido en España, pero en realidad es una organización internacional, ¿no, Pablo?
Así es, la organización está siendo investigada en varios países por los delitos de extorsiones, difusión de material de explotación infantil, maltrato animal y circulación de contenidos de violencia extrema. Todos estos contenidos no los generaban los maltratadores, sino que los generaban las víctimas de esta trama a petición de sus acosadores. Su nivel de peligrosidad es tal, Iñaki, que en Canadá ya es considerada una organización terrorista.
Madre mía, Matías y Mariola, os supongo personas muy informadas, pero no sé si habéis oído hablar mucho de esta organización.
Solo a raíz
yo
de
nada,
saber que...
Yo nada,
que
te, yo nada.
Que tienes que hablar. Lo curioso es que el creador de la organización, como sea sectaria, porque se define como secta satánica neonazi, o sea, cubre todo el espectro posible. También era un adolescente, era un quinceañero de Texas, que es el que monta toda esta red, y luego he visto en Wikipedia, digo que es una fuente abierta, no sé si fiable, pero sí abierta, que las personas amenazadas en España son personas notorias, muy conocidas, públicas, es decir, se dedica a este chantaje, lo que no sé con qué propósito, si es un propósito simplemente de la maldad por la maldad o hay algún otro interés detrás.
Pues es una de las cosas que le vamos a preguntar a Lucas Hernández, que ya está en Radio San Sebastián. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes.
Él es agente del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa y responsable de esta investigación sobre la organización 764 en la Ertzaintza. Pues trasladamos la pregunta rápidamente. ¿Qué es lo que pretende esta organización? ¿Sacar dinero y de qué modo?
Bueno, esta organización en un principio lo que quiere a nivel... es una organización descentralizada. En cada zona se va... cada uno tiene su nivel. Y en este caso nosotros en la Ertzaintza recibimos a primeros del mes de enero una denuncia en la que con unas amenazas graves a un colectivo en concreto con sede en Guipúzcoa, y la cual venía firmada por esta organización 764. Este colectivo a nosotros nos informó sobre esta recepción del correo electrónico en el que con unas amenazas graves en las que se iba a producir unos hechos bastante graves, y desde nuestra parte policial inmediatamente procedimos, pues bueno, en este caso a desalojar el centro, a hacer una supervisión del mismo y también a la vez a iniciar lo que es la línea de investigación.
O sea que la primera investigación parte de unas amenazas a una institución, a un colectivo, porque eso es lo que hacen habitualmente, pero nuestra primera pregunta era ¿para qué lo hacen exactamente?
Bueno, en un principio lo hacen para tomar notoriedad sobre el propio colectivo. Son personas que quieren escalar en la organización, tener su notoriedad a nivel de internet, crear ese prestigio, vamos a decirlo de esa manera.
Uh-huh. Y hemos leído y hemos visto también en la noticia que ha publicado oficialmente la Ertzaintza, que decía que buscan especialmente jóvenes y adolescentes vulnerables. ¿A qué se refieren con vulnerables?
Pues bueno, normalmente son menores que se encuentran aislados, que se encuentran, tienen pues bueno, ese déficit de personalidad, que quieren lo que es tener un poco más de... que son más accesibles y entonces, pues bueno, son más fáciles de manipular.
¿Y Hay una cosa, Lucas, sobre este contacto, se buscan niños de a partir de 8 años, ¿eh? Estamos hablando de niños muy jóvenes, de 8, 9, 10, no solo adolescentes. Y lo que te quería preguntar es si llega a haber un contacto personal o solo es electrónico, es decir, el supuesto líder de esta red que habéis detenido, ¿tenía un contacto personal con ellos o todo se hace a través de Internet?
No, en este caso todo era a través de Internet, no ha llegado a materializarse ningún contacto físico.
Cuando hablamos de que ellos hacen captación también, ¿qué quiere decir? Que toman algunos que se convierten en miembros de la organización, que a su vez siguen captando a otras personas, extorsionándolas, en fin, ¿cuál es el mecanismo por el que ellos funcionan y por el cual se financian también? Porque alguna finalidad económica supongo que habrá detrás también.
Bueno, en ellos la finalidad económica no la hemos visto a lo largo de la investigación. Más que nada notamos la notoriedad que quieren obtener dentro de la comunidad que ellos manejan. Al final ellos lo que quieren es con sus círculos y en sus redes tener ese prestigio.
O sea, quieren, digamos, expandir su ideario a través de múltiples personas que van captando, ¿no?
Eso es correcto.
Sí. Pablo.
Ya que hablábamos un poco de cómo se organiza esta red y sobre todo cómo se comporta, yo te quería preguntar, Lucas, ¿cómo se transforma una conversación aparentemente amistosa, aparentemente normal, en una relación de chantaje y extorsión?
Bueno, normalmente ese primer contacto es en aplicaciones de fácil acceso, tipo pues eso, TikTok, Instagram, pues salas de juegos online como Discord o Roblox. Y a partir de ese primer contacto pueden intentar una relación normal, empezar unas conversaciones. Luego ya empiezan a empezar lo que es una manipulación, buscando que las víctimas se alejen de otras personas o que mantengan determinadas conversaciones en secreto, ¿no? Produciéndose ya estas conversaciones, pasamos de estas primeras aplicaciones abiertas de fácil acceso ya a otro tipo de plataformas o servidores privados que ellos manejan con el fin de que esas conversaciones sean más anónimas y dificultar así lo que es la que se localicen o que la policía, en caso de que haga algún registro o demás, pueda localizarlas fácilmente. Cuando ya existe ese primer vínculo, empiezan a aparecer ya las primeras exigencias, ¿no? Las pequeñas peticiones, aparentemente inofensivas, pero progresivamente van aumentando esas peticiones.
¿Y con qué les chantajean? Perdón, no sé si es con fotos de contenido íntimo.
Efectivamente, empiezan con fotos, con conversaciones que han mantenido, muchas veces ya de carácter sexual, y entonces, pues bueno, con datos que han obtenido de ellos, de las víctimas sobre ellos, o fotos o vídeos en las redes sociales, pues bueno, les empiezan a chantajear con ese tipo de material para que sigan cumpliendo sus peticiones.
En estas operaciones.
Lucas, sí. Perdona. No, perdona, Didi.
No, Matías.
Venga, Mariola.
No, lo que yo quería saber, claro, yo me había quedado en el grooming, que es esta historia del acoso y abuso online, que también se ejerce así, un poco de esa manera, con una escalada y demás. Pero tú dices, Lucas, que estos chavales son vulnerables, supongo que sin tutela. ¿Qué sucede cuando se detecta? ¿A quién se va?
No tiene por qué ser también, hablamos de personas vulnerables, pero bueno, al final cualquier persona, cualquier chaval que está teniendo en este acceso a Internet, a las redes sociales y demás, pues bueno, puede encontrar en una persona de este tipo, pues bueno, esa amistad que luego ellos aprovechan para convertirlo o desarrollarlo en una manipulación y poderlo llevar a este tipo de chantajes.
Matías.
Has hablado de redes sociales y plataformas, y habitualmente las fuerzas policiales en España y en todo el mundo se quejan de la falta de colaboración de estas entidades. ¿Han colaborado con vosotros en esta investigación?
Bueno, han colaborado, lo que sí tenemos el problema de que muchas de estas plataformas y redes sociales tienen sedes en ciertos países que la colaboración judicial o policial es prácticamente nula. Entonces nos encontramos contra este tipo de impedimentos que, pues bueno, los autores tienen un fácil acceso a ese tipo de plataformas o ese tipo de comunidades, pero nosotros a la información que se albergan esos servidores o esa información no tenemos acceso, entonces nos dificulta enormemente la labor nuestra.
Cuando la gente que nos esté oyendo, que tenga un adolescente en casa o alguien, bueno, pues eso, que haga un tipo de uso intensivo de las distintas ventanas de Internet, ¿cuál sería el primer momento de alarma en el que tenemos que decir, aquí le está pasando algo a mi hijo? Ya sea por esta organización o por otra, pero específicamente no sé si esta organización funciona de un modo y en unos lugares concretos.
Bueno, no funcionan en unos lugares concretos. Pueden, ya lo he comentado, pueden iniciarse, pues bueno, a través de plataformas de juegos o Discord o plataformas de este estilo, en las que hay salones con muchas personas y ahí se pueden camuflar tranquilamente. Las primeras señales que podemos notar sobre este tipo de comportamiento de un menor, pues bueno, pueden ser mayor aislamiento, ansiedad, cambios de humor, un secretismo excesivo con, pues bueno, con los teléfonos móviles o el ordenador, y también debemos prestar atención si aparecen contactos con desconocidos, ¿no? Pues bueno, si supervisamos sus conversaciones y vemos que de repente ha aparecido una persona que no vemos, que no es de su círculo o más, pues bueno, ya podemos ponernos en alerta.
Dos de los delitos de los que acuséis al menor detenido es de hacer doxing y oswatting. ¿En qué consisten estas dos técnicas? ¿Cómo hacen esta manipulación de los menores con estas dos técnicas?
Bueno, el doxing, como hemos comentado al principio, consiste en obtener y divulgar datos personales de las víctimas, el dónde vive, el colegio al que va, los grupos de amigos, con qué fin, con el fin de que consiste en tener esa información y así mostrarle que sabe cosas de él y así tener nuevas formas de poder acosarle. Y ya de respecto al shooting, en términos generales, consistiría en provocar una intervención policial. Es decir, en este caso nosotros, pues bueno, se recibe una comunicación diciendo que el autor de esos correos electrónicos ha sido X persona. Pues bueno, al final la primera intervención policial se va a centrar sobre esa persona, se va a investigarle o se puede llegar a incluso a poder detenerle, y es una práctica especialmente peligrosa porque convierte una amenaza que nace en Internet en una situación real en la calle, pudiendo ser un peligro para la víctima en este caso.
Aparte lo utilizan ellos mismos como un método de acoso. En vez de ir yo, mando a la policía.
Efectivamente, al final consiste en eso, en decirle, yo tengo el poder sobre ti, que en caso de que no sigas creando ese contenido o haciendo lo que yo te digo, puedo generar este tipo de represalias.
Porque al final, claro, con estas técnicas les sirve para que los menores puedan hacer todos esos delitos de los cuales hemos hablado al principio. ¿Qué les obligaban a realizar con estas técnicas?
Bueno, este tipo de redes lo que frecuentemente buscan es el tener el control de ellos. Pues bueno, como os habéis comentado, lo que es el material, pues material de contenido sexual, que se puedan autolesionarse, que puedan grabarse haciendo algún tipo de maltrato animal, incluso en países que pueden llegar a hacer solicitarles que hagan actos contra terceras personas.
¿Los han declarado organización terrorista en Canadá porque han hecho algo especialmente grave allí o porque simplemente su consideración policial ha sido esa para prevenir?
Bueno, a nivel internacional han sucedido hechos bastante graves. Este tipo de organizaciones están vinculadas con tiroteos en colegios, están vinculadas con, pues bueno, con actos de vandalismo contra terceras personas. Se ha considerado ya una organización criminal en Canadá.
La dificultad muchas veces en estas investigaciones es para la policía es la prueba, ¿no? Tener la prueba, porque alguien puede decir, bueno, esto es una broma, yo solo dije, era un juego, era una forma de comunicación. En este caso está bien atado, en el caso de la 764 en España.
En este caso de la investigación que hemos desarrollado nosotros, sí, queda acreditado lo que es que el autor material de ese envío de esos correos electrónicos que le atribuimos nosotros está acreditado. Luego hay que ver toda la información que hemos obtenido, estamos analizándola para ver lo que hay detrás de todo.
Si uno encuentra en el teléfono de un hijo suyo o el propio hijo encuentra, bueno, le ha empezado a mandar este tipo de extorsiones y este tipo de operaciones de control, ¿qué tiene que hacer inmediatamente? ¿Bloquear al agresor o, para no levantar la liebre, guarda las conversaciones, deja abierta la comunicación y acude a la policía para que no esté prevenido?
Bueno, lo primero que hay que hacer es cortar la comunicación con esta persona, que es la que les está presionando o amenazando, y luego para que dejen de cumplir las nuevas exigencias. Y luego, como has comentado, pues bueno, comentárselo a algún familiar, a unas a los profesores, o acudir directamente a lo que es a la policía. Nunca hay que borrar lo que son los datos que se han intercambiado, más que nada, sobre todo porque es información importantísima para nosotros para poder realizar la investigación.
La proliferación de estas conductas, ha dicho Iñaki la frase clave, acude a la policía, pero ¿la policía da abasto o está superada actualmente por el número de iniciativas de este tipo?
Bueno, como todo hoy en día, al final la Internet está todo creciendo, pero bueno, a nivel general los cuerpos de seguridad pues estamos también incrementando nuestra plantilla, accediendo a nuevas aplicaciones y podemos hacer frente a este tipo de actividades.
Lucas, perdóname la pregunta un poco impertinente, pero sabes que las series de ficción, que es mi tema, están llenas de este tipo de historias donde todo se resuelve con una pasmosa facilidad y siempre pierden los malos. A mí me gustaría saber vosotros esto, cuando veis en la ficción este tipo de temáticas y cómo se desarrollan y cómo se llevan a cabo y cómo se explican, ¿qué pensáis? ¿Qué sentís? ¿Sentís que eso realmente conciencia o cómo?
Bueno, son investigaciones muy complejas en este caso, no son, pues bueno, en este caso podemos estar hablando que han sido 6 meses de investigación, podemos verlo como mucho tiempo, en este caso nosotros consideramos que ha sido bastante breve, porque bueno, solo las colaboraciones que hablamos con ciertas organizaciones o bueno, plataformas o demás nos pueden llevar lo que es que nos den un dato, no pueden ser que nos tarden 2, 3, 4, 5 meses. Uf. Entonces claro, ya vamos con mucho tiempo de desventaja sobre cualquier dato que queremos obtener. Entonces, la serie se ve que todo sucede en pocos minutos y en cambio en la realidad son tiempos muy largos.
Bueno, pero afortunadamente ha sido un caso modélico de colaboración entre la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil, a los que damos las gracias siempre por todo lo que hacen, pero sobre todo por esta investigación y esta detención en Guipúzcoa del cabecilla de la organización 764 en España. Lucas Hernández, muchísimas gracias por haber estado en La Ventana esta tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y nada, que siga la investigación adelante y que sigáis obteniendo frutos. Ya les decía antes que Lucas Hernández es agente del Servicio de Investigación Criminal Territorial de Guipúzcoa de la Ertzaintza. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.